Hola, bienvenidos una vez más a Oman, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir a un viaje que nos hará converger en círculo desde el fin de siglo en el París judío, burgués, filantrópico, artístico e universal, con el Madrid del siglo XXI en el Círculo de Bellas Artes, donde hay una exposición magnífica donde podemos ver una mínima parte de los 70.000 fotogramas del Archivo del Mundo de Albert Kahn. Una nueva parada en el París de fin de siglo en Omán, en esta búsqueda incansable de resaltar la importancia en el ámbito cultural de la burguesía judía sobre el desarrollo del arte occidental. Hoy con Albert Kahn, banquero, burgués, filantrópico, enamorado del imperio, del sol naciente y de la tecnología de fines del siglo XIX. Albert Kahn nació bajo el nombre de Abraham Kahn el 3 de marzo de 1860 en la localidad de Mahmoutier, Alsacia, en donde había una gran judería y de hecho hoy se puede visitar el Museo del Patrimonio Judeo-Alsaciano, que dio grandes glorias, además de Albert Kahn, como Alphonse Lévy, el pintor de la gran judería, y el rabino Yitzhak Lévy. En esta comarca del Bajo Rin de la Alsacia, anexionada por Alemania en la época de la Guerra Franco-Prusiana de 1870, es un momento en el que va a morir la madre de Abraham Kahn, Babette Bloch, una pequeña burguesa que se había casado con Louis Kahn, un ganadero que, como todos los campesinos, no podían abandonar sus tierras cuando fueron anexionadas por Alemania y, aunque de cultura francesa, quedaron bajo dominio administrativo del Imperio Germánico. Pero en 1876 Abraham consigue un visado para emigrar a París y empieza a trabajar en el taller de confección de unos conocidos en Montmartre y después entra a trabajar como empleado en la banca de los hermanos Gutschow en París, la sucursal alemana en París, y mientras tanto pues hizo un bachillerato en artes, en ciencias y con un gran nivel de francés. Triunfó haciendo una fortuna especulando con acciones de las compañías de oro y diamantes en una colonia británica en Sudáfrica, Transvaal, y fue así como se convirtió en el asociado número uno de la banca de los hermanos Gutschow. En 1898 el éxito financiero era tal que crea su propia entidad bancaria y esto le lleva a tener lazos con la diplomacia del Japón, hasta el punto de que Albert Kahn será quien reciba a la familia imperial nipona cuando visiten París. Él vivía en un hotel particulier en las inmediaciones de la Bois de Boulogne, el bosque de Bolonia, que entonces era un barrio de extremada modernidad, donde se iban implantando tecnologías de fines del siglo XIX que crearían hoy empresas emblemáticas de la República Francesa, como la Casa Renault, y hoy es un barrio obrero conocido por ser cuna del sindicalismo francés. En este barrio, Albert Kahn construyó su célebre jardín japonés, un jardín que se puede visitar hoy mismo y que son 4 hectáreas de vergel ornamental, de cerúleos, cedros, del atlas y otras especies exotiquísimas. Por allí paraban de forma privada, era un jardín privado, los amigos de Albert Kahn. Por ejemplo, el escultor Rodin, Manuel de Falla, el músico, escritores como Anatole France, Ana de Noailles, Thomas Mann y o incluso el mismo Rabindranath Tagore. El 13 de noviembre del año de 1908 parte hacia Japón vía los Estados Unidos con su mecánico, ingeniero y conductor Alfred Dutertre, quien además era fotógrafo, conocedor de la incipiente fotografía, y toma 4.000 tomas estereotoscópicas y cinematográficas en una obra ingente que testimonia su vuelta al mundo en 4.000 fotogramas, los autocromos. 2 meses después de regresar a París tras este viaje, Albert Kahn emprende otro, esta vez hacia América del Sur, con Auguste León, también fotógrafo, visitando el Uruguay, la Argentina y el Brasil, y poco a poco irán reuniendo más de 72.000 autocromos, estas incipientes muestras fotográficas a color, que incluso son las primeras fotografías en color de grandes nombres de la cultura francesa visitando el jardín de Albert en París. En 1912, todo este material antropológico, etnológico, artístico, que ha creado los archivos del mundo, crea la Cátedra de Geografía Humana, dependiente del Colegio de Francia, y crea el Centro de Documentación Social, firmando un convenio en 1929 con la Universidad de París. Pero en 1930, la fortuna de Albert Kahn es víctima de lo que conocemos como el crack del 29, y esto hace que cesen los viajes alrededor del mundo. En 1932, de hecho, se hace el último reportaje y ya se hace solamente en las calles de París. Sus jardines los compra el departamento del Sena, quien deja, no obstante, que su casa sea usufructo de su creador. Y en 1937 se abren al público por primera vez con motivo de la Exposición Universal. Pocos años después, en 1940, con 80 años de edad, Albert Kahn fallecerá el día después de la gran manifestación que hubo en París en reconocimiento de la memoria de la Gran Guerra del 14, en la que miles de estudiantes parisinos se concentraron para rendir culto a sus abuelos y que pasa la historia como la primera oposición pública de la ciudadanía parisina contra el nazismo, que evidentemente tenía prohibida la manifestación. Y toda esta especial belleza fotográfica puede verse en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en una interesante exposición que se ha abierto el 26 de este mes y estará abierta hasta el 21 de enero de 2018 con un préstamo inestimable en valor del Museo Departamental Albert Can, comisariado por Alberto Ruiz de Samaniego y José Manuel Muriño. Y además de las exposiciones, tenemos unas conferencias explicativas interesantísimas que están dentro de la programación de lo que se llama Los Lunes al Círculo y que tienen como ponentes el día 30 de octubre a Joan Fontcuberta, el día 13 de noviembre a Sebastián Álvaro, el 20 a José Manuel Muriño y Juan Barja, el 4 de diciembre una charla demostrativa de Germán Díaz y una conferencia de clausura el día 11 de diciembre de Ignacio Vidal Folk, aunque decimos que está abierto hasta el 21 de enero. Un sitio donde ver parte, una mínima parte de lo que se considera la mayor colección fotográfica del mundo. Una vuelta al mundo que nos llevará desde Afganistán al Brasil, Israel, China, España, Japón, Alemania y por todos los sitios donde este señor pudo fotografiar o ordenar fotografiar, porque realmente suyo es la idea, el proyecto, el mecenazgo, el concepto, pero no exactamente el valor artístico. Y así nos despedimos hoy en Aoman, no sin antes recordar a nuestra audiencia que, como siempre, disponen de un pequeño aporte videográfico que ilustra toda la belleza de la que estamos hablando, no sin otro deseo que generar el deseo, valga la redundancia, de asistir a la exposición y ver en directo esta magnífica obra etnográfica, documentalista y llena de color.